de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 6. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¿Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera? Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida? Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra del Señor. Queridos hermanos, primer día os decía que tenía intención de hablar estos días de esta, de una nueva espiritualidad que a partir del Vaticano II pues está pervadiendo casi en lo oculto todavía, pero que se está haciendo notar cada vez más, sobre todo a base de los grandes movimientos que hoy día el Espíritu Santo ha suscitado a la Iglesia, y que esta nueva espiritualidad pues sencillamente nos interesa a todos, porque de alguna forma, como decía este Papa cuando aún no era Papa, preludia futuro. Es decir, evidentemente estas cosas no suceden, ni el Vaticano II, ni lo que ha sucedido después, ni el suscitar los grandes movimientos sucede así por las buenas, porque a nadie se le ocurriría nunca hacer a ningún capítulo provincial, a ningún consejo pastoral, a ningún proyecto pastoral se le ocurriría nunca pues hacer lo que está sucediendo en la Iglesia a base pues de estos grandes movimientos, como os digo, y de la espiritualidad que hay por debajo de ellos. Son cosas que el Señor va haciendo, y con humildad pues nosotros todos tenemos que ir intuyendo poco a poco para estar en el quehacer del Espíritu. Si no estamos en el quehacer del Espíritu, de alguna forma nos salimos y quedamos pues digamos al descampado. Y dentro de esa espiritualidad, de nueva espiritualidad, pues bueno, hoy se me ha ocurrido hablar de algo que es un poco la raíz, estas dos tendencias que hay siempre. Santa Teresita del Niño Jesús es un ejemplo muy bueno para, de una manera plástica, darnos a conocer exactamente lo que yo quiero decir en este momento. Santa Teresita del Niño Jesús es pionera en la nueva espiritualidad. Una niña, se puede decir, de 24 años, que se murió en 1897-98, y cuando la enterraron pues parecía que el último adiós y vale, nunca más. Pero al cabo de un año ya empezó la gente a visitar su sepulcro, porque se publicó su Historia de un alma y su carrera espiritual después de muerta, vamos a decir, fue meteórica. No habían pasado ni 20 años cuando fue canonizada, no habían pasado ni 23 años o 24 cuando fue declarada patrona universal de las misiones. El Papa Benedicto XV dijo que era la joya de su pontificado el haber podido canonizarlo. Lo consideraba como la joya de su pontificado. Y finalmente pues ha terminado el Papa Juan Pablo II con declararla también doctora de la Iglesia. Y esta carrera meteórica de una vida espiritual que no parecía nada especial, que no la entendieron. Es terrible pensar que cuando Teresita del Niño Jesús le entregó el manuscrito de su historia del alma, a su hermana, que era la priora en aquel entonces, una hermana de carne. Y la hermana, que tenía prisa en aquel momento, pues cogió el manuscrito y lo metió en un cajón, y ella lo vio. Y 8 meses más tarde, Teresita fue al cajón y todavía estaba allí el manuscrito. Con lo cual su hermana ni lo había leído, ni se había preocupado para nada. Es decir, no fue entendida. No fue entendida, pero el Espíritu Santo sí la entendió. Es uno de esos dones de la Iglesia maravillosos, de cómo los hombres no nos enteramos de por dónde va el Señor, por dónde va el Espíritu. No nos enteramos bien, pues, de ese quehacer del Espíritu que estoy diciendo, porque nadie se podía imaginar, nadie, de los que la enterraron, como suele decirse, como suelen decir los que escriben sus vidas, su vida, nadie podía imaginarse que de aquel entierro pasara algo más adelante, algo más allá. Pues bien, sí pasó. ¿Y qué es lo que yo quiero en este momento presentaros a vosotros de Santa Teresita del Niño Jesús? Pues una cosa muy curiosa. Esta mujer, ya sabéis que no le gustaba mucho ciertas cosas. Ayer hablamos de las virtudes. Ella no quería virtudes, solamente quería ser amada, sentir el amor y acoger el amor de Dios como un niño en brazos de su padre. Y no quería ser grande como sus hermanas, y no quería ser de los grandes virtuosos, de los grandes hombres, de las grandes mujeres. Ella, su camino lo llamaba Le Petit Chemin, el pequeño camino, es mi caminito. Y su caminito es de amor, su caminito no es de grandes obras, de grandes realizaciones y de grandes cosas. Por aquella época, en el convento, pues había monjas que se entregaban a la justicia de Dios para reparar los pecados del mundo. Se entregaban a la justicia de Dios. Y entregarse a la justicia de Dios significa entregarse a reparar con sufrimientos personales los pecados que el hombre cometía contra Dios. Y nos cuenta cómo, pues, algunas monjas, pues la huerta del Carmelo de Lisieux está llena de ortigas, y cómo cogían ortigas y las metían en la cama por la noche con ellas, de tal forma que dormían entre ortigas para reparar la justicia de Dios. Ella nunca. Y yo me imagino que se vería también tentada, porque parece tan natural. Se ha cometido un pecado, pues hay que repararlo. Eso sucede entre los hombres. Yo te hago a ti una falta, pues te tengo que pedir perdón y tengo que reparar si realmente te he producido daño sensible, material. Es lo lógico. Y entonces, si yo he ofendido a Dios, si los hombres ofenden a Dios, pues es lógico que las monjas se dediquen a la reparación de esas ofensas, y para eso sufran en su propia carne. Y yo me imagino que ella tendría esa tentación también, porque, bueno, pues parece tan natural, pero ella nunca tuvo eso. Nunca. No se ofreció como víctima a la justicia de Dios, pero se ofreció como víctima al amor de Dios. Y ella lo decía muy bien: aquí lo que ha sido defraudado es el amor de Dios. A Dios los pecados no le ofenden tanto como nos imaginamos. El que escupe para arriba, su saliva cae sobre él. A Dios no le ofenden tanto nuestros pecados. A Dios lo que le ofende verdaderamente, o Dios por lo que se pone verdaderamente triste, según ella, es que nosotros no aceptamos. Es decir, no nos enteramos del amor con que somos amados. Y entonces ella se ofrecía como víctima de amor. Son dos tendencias completamente distintas. ¿Y en qué tendencia se sufre más? Si es que es el sufrimiento tan importante. Después hablaremos un poco de esto. Porque cuando eres víctima de amor, pues el Espíritu Santo entra dentro de ti. Y al entrar el Espíritu Santo dentro de ti y quererte configurar con Dios, no es precisamente un moco de pavo eso. Es una obra de transformación como la sosa cáustica de la que os hablaba ayer, poderosa, difícil. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ser lavado, tiene que ser limpiado de todo su hombre viejo. Pero por amor, Dios me ama, Dios me quiere. Lo que me sucede y en lo que me está sucediendo, Dios me está amando, Dios me está transformando, Dios me está queriendo. No se trata de reparar pecados, sino se trata fundamentalmente de acoger amor. Porque el amor es lo que verdaderamente perdona las culpas. En esto, los dominicos estamos bien. Creo yo que debemos de estar bien. Porque Santo Tomás de Aquino, en el tema de por qué murió Jesucristo, Santo Tomás de Aquino lo hace muy bien. Muy bien. El primer milenio en la Iglesia se ocupó de estudiar la persona de Jesucristo. ¿Quién es este? El segundo milenio, ya desde San Anselmo, allá por el año 1053, el segundo milenio se preocupó, o nos hemos preocupado más, de, una vez estudiada la persona, ¿cuál es su salvación? ¿Qué es lo que nos ha traído? ¿Cómo nos ha salvado? ¿De qué manera nos ha podido salvar Jesucristo? Y el primer tratadista de esto ha sido San Anselmo. Y San Anselmo, que era un santo, pero tuvo una teoría que ha, de alguna forma, no voy a decir la palabra infectado, porque esa palabra para San Anselmo no pega, pero que se ha infiltrado, ha pervadido toda la espiritualidad hasta hoy, hasta el día de hoy, de nuestra época. San Anselmo dice lo siguiente, por decirlo de alguna forma: el hombre pecó, y al pecar el hombre desobedeció, se rebeló contra Dios. De alguna forma destruyó el orden de la creación, el plan de Dios. Hay como una especie de robo. Por lo tanto, el hombre está en deuda con Dios. Esta deuda con Dios es infinita, porque esta ofensa a Dios es una ofensa infinita, lo hemos estudiado en teología. Porque aunque el pecador no sea infinito, pero por razón de la persona ofendida, esta deuda es infinita. El hombre no podía pagar de ninguna forma esta deuda infinita. Y como el hombre no podía pagar esta deuda infinita, fue necesaria la encarnación del Hijo de Dios. Porque claro, el tema es que pagara el hombre. Y como el hombre no puede pagar, pues Dios se encarnó en un hombre que se llamó Jesús. Y este hombre, Jesús, pagó la deuda por todos nosotros. Entonces, la salvación fue absolutamente necesaria. Esto, la encarnación fue absolutamente necesaria en el orden de la justicia, en el orden de la reparación, en el orden del pecado, en el orden de la culpa. Y la piedad popular ha añadido a lo largo de estos siglos el hecho de que Jesucristo nos abrió el camino, pero no pagó por nosotros todo, sino que tenemos nosotros que pagar en nuestros cuerpos aquello que falta, vamos a decirlo así, a la pasión de Cristo. Vamos a decirlo con palabras que no se aplican para esto. Entonces, la piedad cristiana tiene que ser una piedad en la línea de la justicia, en la línea de la reparación, en la línea, pues, de el sacrificio, en la línea en la cual yo, para merecer la gracia de Dios y para merecer la salvación que me ha conquistado Jesucristo, la tengo que conquistar yo también personalmente. Jesucristo me abrió la brecha, por decirlo así. Jesucristo me abrió el camino para la amistad con Dios, pero después lo tengo yo que sufrir en mis propias espaldas, lo tengo que sufrir en mi propia carne, vamos a decirlo así. Y digo que los dominicos tenemos, porque Santo Tomás de Aquino, 2 siglos más tarde, corrigió. Santo Tomás de Aquino corrigió a San Anselmo. Y la corrección de Santo Tomás de Aquino fue en la línea de Santa Teresita del Niño Jesús. No. Lo que nos ha salvado no es el sufrimiento. No es ni siquiera el sufrimiento expiatorio. El sufrimiento nos salva. Jesucristo no nos ha salvado por sufrimiento. Es cuestión de amor. Nos ha salvado por amor. ¿Fue necesaria la encarnación?, dice Santo Tomás. No. Fue conveniente, pero no necesaria. Dios nos podía haber salvado perdonándonos, sin más. Toda esa relación de infinito o no infinito, simplemente perdonándonos. Pero fue conveniente. Pero fue conveniente. Y dice Santo Tomás, y tan conveniente que incluso es posible que Dios se hubiera encarnado aunque no hubiéramos pecado. Porque para Santo Tomás una cosa muy importante es que todo esto sucede con amor, y todo esto sucede fundamentalmente para la exaltación del hombre, para la exaltación de la naturaleza humana. La naturaleza humana no solamente es un sujeto reparador, sino un sujeto amado. El hombre es amado por Dios, y es amado por Dios a través de Jesucristo. Y si es amado por Dios a través de Jesucristo, lo único que redime la culpa es el amor. Lo que redime la condena es el amor. ¿Qué significa entonces el sufrimiento ahí? El sufrimiento, sabemos, los hombres, la entrega de la vida es... Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por los demás. Pero cualquier sufrimiento que no esté unido con el amor, ni en Dios, ni en Jesucristo, ni en nosotros, tiene ningún sentido, tiene ningún valor. Entonces Santo Tomás en esto vio claro, creo yo que vio claro, que vio clarísimo. Pero sin embargo, si os dais cuenta, la visión esta preciosa de Santo Tomás no ha sido acogida bien por la teología espiritual de los siglos posteriores. Ha vencido más la necesidad de la expiación. Ha vencido más la necesidad que tenemos los hombres de ser fariseos. La necesidad que tenemos los hombres de conquistarnos el cielo por nosotros mismos. La visión de Santo Tomás es una visión que incide directamente en la gratuidad de Dios. Y cuando éramos enemigos, Dios nos ha salvado. ¿Cuánto más ahora que estamos reconciliados? La visión de Santo Tomás va mucho más profundo. Pero no. Sigue. Y seguimos. Todavía. Seguimos todavía. Con mucha gente que sigue en esa visión de reparación del pecado, de la injusticia, y reparación mediante el sufrimiento y mediante todas estas cosas. ¡Ojo! Que el sufrimiento no se quita, que si tú amas, sufres. ¡Ojo! Que el sufrimiento tiene un sentido muy profundo en el amor de los hombres. Una madre sufre, vaya que se sufre, y quiere a su hijo, y se puede pasar noches enteras sin dormir. El sufrimiento es parte de la entrega, el sufrimiento es parte de lo humano, el sufrimiento es parte, iba a decir, de Dios. Eso no, porque sería una herejía. Dios no ha sufrido, dice el Concilio de Calcedonia. Pero el sufrimiento es parte. Y cualquier persona que se deje tocar por el amor de Dios, cualquier persona que se deje realmente en manos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, pues, es el agente de la santificación. No solo en este mundo, sino en el otro. Esas imágenes que tenemos muchas veces del purgatorio con llamas y todo eso, pero ¿usted qué me está diciendo? Si la gente de la santificación y de la transformación en el purgatorio es el Espíritu Santo. ¿Te imaginas tú al Espíritu Santo ahí con teas poniéndote llamas en el cuerpo? Si es el Espíritu Santo, si eso es de Santo Tomás también, de la gente del purgatorio. Y las almas del purgatorio no quieren salir de allí. Y no quieren salir las almas del purgatorio y del purgatorio sencillamente porque no se ven suficientes lúcidas y transparentes todavía para ir al cielo. Ellas ya tienen un conocimiento muy superior al nuestro y desean ser purificadas. Aquí no, aquí la purificación, mi madre lo sabía esto muy bien, mi madre siempre decía, el purgatorio existe, o en este mundo o en el otro, lo tengo absolutamente claro. Mi madre no daba más razones, pero lo decía con una firmeza que yo me lo creía, más por ella que por nada. El purgatorio existe. Las almas del purgatorio, ¿quieren salir del purgatorio? ¿Quién se lo ha dicho este? Si las almas del purgatorio, que tienen un conocimiento de sí mismas mucho más elevado de lo que nosotros podemos tener, porque conocen ya por especie divina, como conocen las almas de los bienaventurados, saben de sobra que no tienen esas cuatro dotes que el cuerpo glorificado, que yo no me voy a acordar, pero que me ha salido ahora y por eso las he nombrado, esas cuatro dotes del cuerpo glorioso que estudiábamos en los catecismos antiguamente: la sutileza, la impasibilidad, la sutileza, impasibilidad, claridad a transparencia, la transparencia y otra.
Y agilidad.
La agilidad, puede ser la agilidad, sí, el trasladarse por. Eso tiene que ver también con la sutileza. Bien, entonces todas estas cosas, de una forma o de otra, pues constituyen parte de nuestra teología, parte de una teología dominicana que creo que estamos en el momento oportuno, en este siglo XXI, de enganchar con esta nueva espiritualidad, que es que nace de las raíces de nosotros mismos. De las raíces de nosotros mismos. Yo pertenezco a la renovación carismática. La renovación carismática, hace 3 años, se ha dividido en España. Hay 2 renovaciones carismáticas. Una renovación que se llama estatutaria y otra renovación que se llama renovación. Todos los dominicos estamos en la renovación no estatutaria, pero todos, como por instinto. Qué cosas, ¿verdad? Como por instinto. Todos los jesuitas están en la estatutaria, incluso lo han promovido. ¿Por qué? Porque se reedita de nuevo. Y siempre que haya una relación directa con el Espíritu Santo y la gracia muy a estos niveles, se reedita de nuevo la famosa discusión de Auxilis del siglo XVI y XVII. Siempre se reedita, porque ellos son del concurso simultáneo y nosotros somos de la promoción previa. Nosotros somos de... Es Dios el que actúa. Es Dios. El hombre es sujeto de la acción de Dios. Nosotros somos de la gratuidad de Dios. Incluso en la promoción física, incluso en el sustrato este filosófico, porque el sustrato filosófico de la gratuidad es la promoción física. Incluso en ese sustrato, nosotros, los dominicos. Qué curioso, es que es por instinto. Porque nosotros no hemos hablado. Y hay muchos dominicos aquí y en otras partes que pertenecen a la renovación carismática o siguen esta espiritualidad. Es que todos por instinto. Todos por instinto. ¿Y en qué se diferencia? Pues miren ustedes, se diferencia la cosa en que nosotros podemos pecar. Nosotros podemos pecar, ¿sabes en qué? Haciéndonos protestantes. En la línea de la gratuidad de Lutero, que no, pero ellos, los jesuitas, con el concurso simultáneo de lo que pecan o pueden pecar, es de pelagianismo, semipelagianismo. ¿Por qué? Porque ponen mucho en el hombre la capacidad. Es el concurso simultáneo, como suelen decir, dos caballos que tiran de un carro, Dios y el hombre. Concurso simultáneo. Nosotros no. Y si es concurso simultáneo, pues vienen aquellas famosas frases de que Dios solamente da su gracia a los dignos, a los que están preparados, a los que hacen lo necesario para recibir la gracia. Esta es la renovación estatutaria. Esta es la teología que hay debajo de eso. Pero la nuestra no es así. La nuestra no es así. No, 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 no. Dios no da su gracia a los preparados. Dios es gratuito. Y las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos. Si fuera verdad que Dios da su gracia solamente a los preparados, la salvación dependería del hombre. Nosotros seríamos la causa de nuestra propia salvación. ¿Por qué? Y desde luego los pobres no tendrían nada que ver con Dios. Y los pobres no tendrían nada más que ver con el Evangelio, porque los pecadores y los tirados y los que no saben nada, y los paganos y los que no tienen conocimiento de Dios de ninguna forma, no están preparados. Es una reedición del judaísmo. Una reedición de esos malditos que no conocen la ley. Una reedición del judaísmo. Yo me encuentro en estas discusiones como pez en el agua. No os lo podéis imaginar. Y me encuentro dominico, yo creo que soy el único dominico hoy día en España, no sé tú, pero y otros que puedan escribir, creo que soy el único dominico, por lo menos de la provincia del Santísimo Rosario, que firmo todos mis libros con un OP más grande que mi nombre, porque mucha gente tiene miedo a firmar con OP. Dios mío, pero si lo ves una tradición que te pones detrás de tu nombre, que tú no vales para nada, pero te pones una tradición de vida, de santidad, te pones una tradición de sabiduría, de fortaleza, de no sé cuántas cosas, a mí me encanta. Pero en esta línea que os estoy diciendo, estoy hablando en una línea que quizá os esté hablando a nivel demasiado teórico o a nivel demasiado... pero no es eso. No, no, no os creáis. Estoy hablando del amor al pueblo. Estoy pensando en los pobres, estoy pensando esto. Cuando yo le quedé párroco a la parroquia de Conde de Peñalvero en un momento determinado, y después que llevaba 5 o 6 meses alguien confesando a esta gente, digo, mi labor aquí, los 10 años que voy a estar de párroco aquí, va a consistir en una cosa: desculpabilizar a esta gente. Porque con esta culpabilidad que tiene esta gente, aquí no se puede predicar. No se puede predicar el amor de Dios y no se puede predicar absolutamente nada. Aquí solamente hay que predicar justicia y machaques en usted. Y es lo único que te van a entender, es el único lenguaje que te van a entender. Y esta gente se pierde. Lo más bello del cristianismo, se pierde lo más bello. Que es que son amados gratuitamente por Dios, y si cuando eran enemigos, pero esto no se lo cree nadie, cuando eran enemigos han sido amados, no se lo creen, no nos lo creemos. Pero nosotros tenemos una raíz profunda de gracia, una raíz profunda de gratuidad, en la cual por instinto, y yo creo que es la época, yo creo que es nuestra época de una predicación, pues realmente, que llegue a la raíz del pueblo, no estilo fervorín, teológica, profundamente teológica. ¿Por qué? Pues porque la gente hoy necesita sabiduría teológica. La gente hoy está bastante preparada en muchas cosas y necesita también no simples fervorines o simples devociones o el devocionismo para arriba, devocionismo para abajo. Hoy la gente tiene que entrar en la experiencia profunda de un Dios que les ama, porque es la única forma que hoy día se puede ser cristiano. O es mediante la experiencia de un Dios que te ama gratuitamente, que una vez que tú sabes que Dios te ama gratuitamente, sabes de sobra que tienes que responder y que vas a responder al amor, porque amor saca amor, como dice Santa Teresa de Jesús, amor con amor se paga. Y el amor tiene mucho que ver con una vida sacrificada, el amor tiene mucho que ver con una vida de compromiso, el amor tiene que ver mucho con una vida de observancia, el amor tiene mucho que ver con una vida de estudio, el amor tiene mucho que ver con una vida en la cual no puedes ser un frívolo. Tienes que ser una persona que realmente pues actúas desde una gracia de Dios y desde un don. La gratuidad es lo más difícil de todo. La gratuidad, el amor es lo más difícil de todo. Que no me quieran tanto. Yo no quiero responder tanto. De hecho, se acerca el Espíritu Santo a alguno y la gente huye, quita, quita. Quita, quita. Prefiero aquello que dice San Pablo. Dar, cuando yo quiera, mis bienes a los pobres, dejarme quemar viva, pero todo controlado por mí. Todo controlado por mí. Yo no quiero que Dios controle mi vida. Y si tú te dejas amar gratuitamente, sencillamente algo entra dentro de ti que te controla, que te hace. Una vez iba yo por Madrid con una señora en un coche y me dice, hoy sí que he entendido yo la gratuidad. El coche era nuevo, olía nuevo del todo. Y le dije yo, ¿y eso? Dice, nada, porque me ha regalado mi padre este coche. Digo, bueno, ¿y qué problemas tienes tú con que tu padre te regale el coche? Dice, es que no puedo yo comprarlo. ¿Y sabes lo que me pasa? Que toda la vida mi padre me ha estado diciendo que soy un inútil, que no valgo para nada, que mi hermana sí, pero yo no. Y que no voy a ganar dinero, ni voy a ganar nada. Y yo estaba ganando dinero, estoy ganando dinero, pero no suficiente para tener un coche. Y entonces me lo ha regalado mi padre. Y cuando mi padre me lo regaló, pues yo le notaba, no me dijo nada, pero yo lo notaba como estaba diciendo por dentro. Siempre dije que eras una inútil. Dice, por eso hoy he entendido la gratuidad, desde el punto de vista malo. Dice, qué difícil es dejarse regalar las cosas. Qué difícil es dejar que Dios te ame así por las buenas. ¿Por qué? Porque nosotros la tendencia que tenemos es una tendencia muy distinta. Nosotros la tendencia es a conquistarnos las cosas por nosotros mismos. Nosotros no queremos la gracia. Y hay que reconocer que nosotros no queremos la gracia. No queremos la gracia. Queremos ser nosotros mismos. Y por eso nos inventamos también palabritas como esas de ayudados por la gracia. No, si yo en mi vida cuento con la gracia. Yo hago las cosas, pero la gracia me ayuda. O sea, la gracia te ayuda a ser un fariseo. La gracia te ayuda a tu ego. La gracia te ayuda a tu yo. Una vez estaba yo dando catequesis a unos niños de la parroquia de Peñalver y les estaba explicando el Evangelio de San Lucas de la Anunciación. Aquello que dice la Virgen, hágase en mí según tu palabra. Y entonces yo se lo explicaba cómo la Virgen respondió al ángel. Hágase en mí según tu palabra. Y yo les dije a los niños, ¿veis la Virgen qué buena era? Porque la Virgen, cuando el ángel le mostró que tenía que obedecer y eso para que pudieran hacer en ella el niño Jesús, el Hijo de Dios, pues la Virgen le respondió diciendo le respondió al ángel diciendo, vale, estoy de acuerdo contigo, colaboraré, haré todo lo que pueda, por mi parte no va a quedar, yo pondré de mi parte todo lo que haya que poner. Y me callé, y todos los niños callados. Digo, porque la Virgen le dijo eso al ángel, ¿no? Y se quedaron todos los niños así. Y figuraos cómo entienden los niños. De repente, cuando se lo volví a preguntar otra vez, muy tímidamente me dijeron, no, la Virgen no dijo eso. La Virgen no dijo, colaboraré de mi parte, no quedará nada. No, no, no. Eso lo decimos nosotros. Los niños no. No, la Virgen no dijo colaboraré, la Virgen dijo hágase en mí. Colaboraré con la gracia. No. Hágase en mí según tu palabra. Que es una respuesta completamente distinta. La Virgen sería una fatua total si le responde al ángel, haré lo que pueda de mi parte. ¿Pero qué vas a poder tú? ¿Pero qué vas a poder tú, niña de Nazaret? ¿Pero qué vas a poder? ¿Qué voy a poder yo? ¿Qué va a poder nadie? Si es el hijo que tiene que nacer dentro de ti, ese viene de otra parte. No tiene nada que ver con tus posibilidades. Tú dices el fiat, el hágase en mí. Y ese hágase en mí es poderoso, porque sucede. Suceden de parte de Dios las cosas dentro de ti. Hoy es San Lucas. Precisamente, yo creo, siempre he considerado que una de las páginas más bellas de toda la Biblia es la estampa de la Anunciación. ¿Quién le diría a San Lucas? ¿Quién le diría a San Lucas que en eso que escribió resumía toda la acción salvífica de Dios en nosotros, utilizando a María? Porque eso no lo puede escribir un hombre. Esa gratuidad total, esa respuesta de la vida, eso no lo puede escribir un hombre. Cualquier hombre, creyéndose muy cerca de Dios, diría, haré lo que pueda de mi parte. Cualquier hombre no respondería a Dios entregando su corazón totalmente, hágase en mí según tu palabra. No podemos, eso no es nuestro. Nosotros no estamos capacitados para eso. La Virgen sí. Y Lucas lo entendió. ¿Por qué? Pues porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y el autor de la salvación es el Espíritu Santo. Y el autor de todos nuestros es el Espíritu Santo. Un dominico se goza en esta gracia. Se goza en esta gratuidad porque es lo mismo. Yo no sé a vosotros qué os pasó, pero yo, cuando era joven estudiante de esto, aún en filosofía, la promoción física del padre Muñiz, ¿os acordáis? Muñiz, y después de mi provincia otro, no sé, ¿Muñiz de qué provincia era?
Nuestra.
Vuestra. Sí, pero después siguió un navarro de la nuestra también con la misma, el padre no sé cuántos. Yo leía eso, y entonces ni entendía lo que estoy diciendo ahora, ni entendía nada de nada, pero me emocionaba, parece que yo estaba preparado ya para el tema, de alguna forma, para poder hablar de esto, porque me emocionaba de tal forma la filosofía, la simple filosofía, y lo intuía como una verdad. Digo, pero ¿qué verdad esto? No, la Virgen no dijo esas cosas, la Virgen ni nosotros podemos decir esas cosas. Y entonces esto es un mensaje tan bello para el mundo de hoy, porque el mundo de hoy es un mundo dominado por los inspectores de zona, que decía ayer. Es un mundo capitalista o marxista, me da igual, porque estos dos mundos chupan como vampiros la sangre de los hombres. El trabajo ha dejado de ser trabajo, es explotación, siempre es explotación. Incluso los mismos explotadores están explotados, porque es una cuestión de sistemas. Yo no estoy echando la culpa a ningún hombre. Es una cuestión superior a los hombres, incluso superior muchas veces a los que explotan. Estamos encerrados en estructuras de maldición muchas veces. Y por eso, un poco de aire fresco de gratuidad, Dios mío, un poco de aire fresco de gratuidad. Por lo menos todavía las cosas, por lo menos el viento todavía es gratuito, el sol todavía es gratuito, la lluvia es gratuita. Pero cualquier día nos cobran impuestos por respirar el aire español. O cualquier día nos quitan la gratuidad, que es lo más bello de que el hombre puede disfrutar. Pero no solamente la gratuidad física, sino esa gratuidad, ese don de Dios que hace que nosotros respiremos auras divinas, auras de Dios, algo que nos viene de lo profundo del corazón de Dios. Si cuando éramos enemigos hemos sido amados, pero somos enemigos toda la vida, porque toda la vida somos pecadores, y seremos amados toda la vida. Toda la vida seremos amados. ¿Cuánto más, dice San Pablo, ahora que ya hemos sido reconciliados la primera vez, seguiremos siendo reconciliados por Dios? Claro que vas a pecar, claro que seguirás pecando, claro que eres pobre, pero tienes en tu mano la reconciliación. Tienes en tu mano ese don de Dios y esa gracia de Dios manifestado en el amor excesivo de nuestro Señor Jesucristo.